siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del New York Post, Radio Martí. Ya les voy a contar por qué. Desde Miami les informa a Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. Detrás de los controles en la esquina caliente, el pelotari vasco, que sabe más pelota que la mayoría de la gente que yo conozco. Ya les voy a contar por qué. Otón Madariaga. Otón Madariaga dijo durante el sexto juego de la Serie Mundial que si sacaban a Schnell, Tampa Bay iba a perder el partido, aunque en ese momento tenían la ventaja. Otón le dijo a Carrillo, si sacan a este caballero, pierden el partido. Ustedes saben como yo sé, bueno, estaba a punto de dar los deportes en el noticiero a las 10:25 por internet, cuando oí la conversación. Así que, Otón, el pelotari vasco, sabe más deportes.
Sí, pero la pelota que conoce él es pelota vasca, así que ahí la
pero, digo. Tú sabes el dicho, el que sabe de pelota, cual, como sea.
Sí. Él nació con una cesta en la mano.
Correcto. No, bueno, ya que hablaste, damas y caballeros, ese que está ahí hablándoles a ustedes desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Desde el pleno corazón de la calle 8, JJ Chambi, El Campo.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Listo para comentar lo que está pasando en el mundo de los deportes.
Correcto. Y desde Virginia Gardens, Edemio Navas González.
Muchas gracias, papito. Buenas noches a ti y a todos nuestros amigos oyentes en toda Cubita la Bella, también al Olímpico, a Chambi, a Pepito y, por qué no, a Otón. Déjame decirte que Otón, no te equivoco con Otón, sabe más de fútbol americano que de béisbol y es especialista de gol, así que imagínate tú. Así que Chambi y el Olímpico van a tener que competir fuertemente con Otón.
Carrito, no, que tiene que competir es tú, porque yo tengo mis conexiones. Tú vas a tener que competir.
No, Otón es un fenómeno, se la sabe toda.
Otón y yo nos conocemos atrás.
¿Sí? Eso. Sí, jugaba más que vos juntos, los dos grandes, ¿no?
Muchos años. Óyeme, tremendo productor. Un hombre que sabe todos los deportes. Él le engaña, sí. Lo que pasa es que no habla, sí. Pero sabe de todos los deportes.
Gran amigo del Cheito Quevedo, que en paz descanse, cuando laboraron juntos. Hacían tremenda pareja, Cheito y Otón.
Y amigos de verdad, amigos que compartían muchas cosas.
Sí.
El plan de batalla para hoy, caballeros, MLB, Sultanes del Swing, sección olímpica. La segunda media hora arranca con NFL. Vamos con Talking Baseball, boxeo y Put Me in Coach. Así que el que no ha hecho su tarea, que comience inmediatamente a hacer research y búsquedas, porque le viene una sección y el que no está preparado, ahí está Otón para dar pau. Muy bien, Otoncito, no seas malo conmigo, dame la número uno, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, mientras la ciudad de Los Ángeles planea una parada este fin de semana para honrar a los campeones mundiales del béisbol de las grandes ligas, los Dodgers, hoy comenzaron a salir las malas noticias, la otra cara de la moneda. El New York Post, el segundo diario que más vende en toda el área metropolitana de Nueva York, informó hoy, este es el titular, les voy a leer el titular, ¿ok? Los ratings, o sea, audiencia, de la Serie Mundial fueron devastadoramente malos, ¿ok? No están diciendo que fueron bajitos, no. No están diciendo que fueron malos, no. No están diciendo que fueron mediocres, no.
están diciendo con titular en letras rojas gigantescas: la audiencia de la Serie Mundial, tanto en Fox como Fox en español y como en Fox Streaming, o sea, bajando la señal por computadora, fueron devastadoramente malos.
Sí, ¿okay? Pepito, es increíble, 32%, estamos hablando de casi un tercio. Eso es realmente impresionante. Este rating que promedió la Serie Mundial, ¿no?, que se transmitió por Fox y, bueno, también por otras cadenas, porque si te pones a ver otros países, también transmitieron la Serie Mundial a través de sus canales. Pero esto de Fox, de 5.1, es realmente impresionante. Este país, señores, tiene 310 millones, más los ilegales, bueno, los...
Tiene mucho cuento más que eso. Él me explica que es el 32% de qué, para que los oyentes sepan.
Bueno, el 32% ellos lo miden del share, o sea, de la audiencia promedio que vieron los seis partidos de la Serie Mundial, que representa más o menos 9.7 millones de televidentes. Eso, bueno, eso según informó el Centro de Investigaciones Nielsen, ¿no? Y el rating bajó 7.6 de un share de 12.660.000 de la Serie Mundial de San Francisco contra Detroit. Y recordarán de aquella Serie Mundial, señores, aquel primer partido del Panda contra Verlander, que le conectó tres jonrones, que fue rápida, terminó en cuatro partidos, cuando en realidad el equipo de Detroit, con tremenda novena, era favorito para ganar esa Serie Mundial del 12 contra San Francisco, que había ganado en 2010. Pero bueno, también... ese rating fue bajo en ese momento, pero ahora, señores, es preocupante. Yo creo que si llega a ser la Serie Mundial, digamos, entre Boston contra los Dodgers o los Yankees contra los Dodgers, ese 5.1 iba a subir por lo menos a 8.9, pero bueno, no estaba ahí ni Boston ni menos los Yankees. Recordar que, bueno, la inmensa mayoría de los fanáticos, cuando tú con un fanático de cualquier parte del mundo y le dice que no sepa mucho de béisbol, le dice: van a comenzar a jugar hoy la Serie Mundial los Dodgers contra Tampa. Si no sabe mucho de gol, dice Tampa.
No, pero es de mito.
No, es que es... exacto. Dale, Pepe.
La preocupación es aún peor, según el New York Post. Eso que estaba en los Dodgers en la Serie Mundial. Como ustedes saben, Los Ángeles es un área metropolitana de 9 millones de personas. ¿Okay?
Sí, es un país.
Correcto. Y los Dodgers se extienden muchísimo más allá de su zona geográfica. Okay, y sin embargo, imagínense ustedes si hubieran ido los Cerveceros de Milwaukee a la Serie Mundial, okay, en vez de los Dodgers, hubieran tenido una audiencia de la mitad de lo que tuvieron. Y ya el New York Post dijo que la pelota no es un deporte, bueno, por lo menos en la Serie Mundial no es un deporte nacional, sino que se ha convertido en un deporte regional y
totalmente,
geográfico.
Totalmente.
Se está midiendo del 2020 con respecto al 2021, cuando el rating fue de 8.1, de 14 millones y un poquito más que vieron la Serie Mundial de Washington.
El 21 todavía no ha llegado, el 21 del próximo año.
Mira, y eso, señores, que lo salva que hay un sexto juego. Si no llega a haber un sexto juego, hubiera sido todavía peor. Porque los dos primeros dos juegos son los dos juegos que menos se han visto en más de 20 años, los dos primeros.
Correcto.
El sexto juego lo levanta un poquito, porque las personas dicen, bueno, hay una oportunidad que tal vez veamos un séptimo partido. Pero, ahora bien, y mi pregunta es la siguiente: ¿a quién le vamos a echar la culpa? Yo tengo, claro. El mayor culpable aquí es la Grandes Ligas.
Correcto.
Bueno, el rating del año pasado, como señalábamos, de Washington contra el Houston, en la Serie Mundial, llegó hasta el encuentro número 6, un poco bajo. Sin embargo, se levantó en el partido número 7, donde el promedio fue de 23 millones y un poquito más de televidentes. O sea que ahí estaba en 7 a cortico y aumentó a 8 y algo, ¿no? Esa fue la ventaja, la diferencia del séptimo juego de la Serie Mundial del año pasado, el 19, Houston contra Washington. Pero bueno, este año el descenso ha sido increíble, un tercio, señores.
Sí, yo soy una persona joven todavía, pero gente mayor que yo. Desde que empezó la postemporada, la primera vez que le pusieron un corredor en segunda en el décimo inning y no sabían que eso se había hecho, apagaron el televisor. Dijeron: esto es internacional de high school, quizás de liga pequeña, de niños, ¿ok? Porque en realidad eso es una aberración. Y eso yo creo que sí tuvo que ver. En cuanto a lo que decía Pepe y decía Edemio, de la simpatía de los Dodgers, cuando yo era, vamos a decir, casi un adolescente, que era cuando más estaba encima de la pelota, ¿no? Entre otras cosas porque no había mucha pelota, muchos otros deportes. Había unos cuantos equipos nada más, así, sí, que eran los Yankees, los Dodgers, los Gigantes, los Cardenales y en Cuba las Medias Blancas de Chicago.
Pero en esa época eran los Gigantes de Nueva York y los Dodgers de Brooklyn, ¿no? Que básicamente viene siendo lo mismo porque la tradición...
Edemio, pero te estoy hablando de lo que es el nombre del equipo, no el nombre de la ciudad, ¿ok? Esos eran los equipos que la gente eran fanáticos. Tú le decías que tú eras fanático de los Indios de Cleveland, oye, de los Indios de Cleveland, donde yo tuve una temporada, y la gente decía, Indios de Cleveland. Y ahora aquí te están hablando, sobre todo nosotros los cubanos, estamos hablando de que no, porque hay tantos latinos, ese lío. Señores, me da pena decirlo, pero nosotros en Cuba, Cleveland estaba en el año 48 con Beto Ávila, y nadie importó un pito que Beto Ávila estuviera ahí, ¿ok? Todavía era mexicano, no era cubano, punto, ¿ok? Para nosotros todavía cubanos y los extranjeros. Perdonen el chauvinismo, pero tengo que ceñirme a la verdad.
Sí, no, mira, el tercer juego dio pena, porque el tercer juego es el juego que menos se ha visto en la historia de la pelota, señores. 8 millones de personas vieron el tercer juego de la Serie Mundial.
Esos fueron los vecinos míos aquí, nada más. En Calusa hay 8 millones.
Rafael, tú has tocado un punto interesantísimo. El hecho de que, porque muchas personas no sabían que en la Serie Mundial no se iba a usar el corredor en segunda base. Pero nadie lo sabía. Muchas personas me llamaron a mí, no, yo no vi la Serie Mundial porque yo no voy a ver eso. O sea, tampoco hicieron el trabajo de explicarlo. Y una cosa que he leído en varios sitios, no, esto no lo está diciendo Chambi, una de las cosas que más... recuerden que para ver algo, usted tiene que tener algo que lo embuye a ver. Aunque el juego, yo quiero ver el juego, pero ante el juego yo quiero algo que me embuye, que me ponga. El hecho de que el señor Ale Rodríguez y el señor David Ortiz estén en ese panel que Fox ha puesto como la maravilla del siglo, ha matado la esperanza de muchísimas personas. Ah, esos dos tipos, yo no quiero verlo, porque esos dos tipos fueron dos tramposos, aparte de eso son pesados, y lo único que están hablando de ellos. O sea, es una confabulación de, ok, vamos a ver cómo destruimos el deporte, vamos, porque Rafael,
eso lo están haciendo bien, no se le puede quitar.
No, por eso, sí, Rafael, hazme un favor. Mira a ver cómo podemos destrozar a los mayores de 60. Chambi, mira a ver cómo podemos destrozar a los mayores de 70 de mí, a los de 20. Entonces, es como si fuera... Porque yo no comprendo que esto siga así, los juegos durando hasta las 12:30 de la noche.
Claro.
Pero por favor, empieza a las 7 de la noche.
¿Cuántas veces yo he oído decir que es que ellos están tratando de conseguir a los fanáticos jóvenes? Yo le pregunto, eso lo he preguntado mil veces, ¿y quién le enseña a los fanáticos jóvenes lo que es pelota?
Exacto.
Los abuelos son los que le enseñan a los nietos lo de la pelota, ¿ok? Y le enseñan las reglas, le enseñan las cosas, y cuando ven eso, se le enfría el guarapo completamente.
Totalmente, porque ya hay generaciones perdidas.
Ajá.
O sea, el béisbol ya ha perdido generaciones.
Y para la gente en Cuba, para la gente en Cuba que se pregunta, bueno, que es tan interesante que está pasando en la televisión que despojó a la Serie Mundial del número uno o el número dos, cuando se los diga, ustedes no lo van a poder creer. Había un show con la cantante británica Adele, ¿okay? Un show de esto, una entrevistica de hora y media, que tuvo mejor audiencia que la Serie Mundial. Pero eso no es todo. Había un partido el domingo por la noche de fútbol americano, un partido de temporada regular, ¿ok? Y de una temporada que ha visto audiencias bajas en el fútbol americano. Y ese partido aún así destrozó a la Serie Mundial, ¿ok?
Sí,
eso, además del show del otro día que les conté de 60 Minutes, que 60 Minutes tiene buena audiencia semanal, pero nunca por encima de la Serie Mundial, y este año también le ganó a la Serie Mundial. Así que cualquier cosa que se ponga en la televisión hoy en día le está ganando a la Serie Mundial.
¿Y cómo, la, bueno, cómo se llama la cantante británica esa?
Adele.
Ah, sí, ya sé. Esa es la gorda.
Bueno. Era.
Así era. Ha perdido.
Uno conoce a la gente por...
O sea, pero es impresionante cosas que hace 40, 30 años nunca hubieran despojado a la Serie Mundial de primer lugar. O sea, Sunday Night Football, que es relativamente nuevo, nunca había despojado a la Serie Mundial de esta manera. Es un partido de liga común y corriente. No les estoy hablando de un playoff o mucho menos el Super Bowl. No, es un partido de temporada regular sobre dos equipos, los Seahawks de Seattle, los Halcones Marinos, contra creo que fueron los Cardenales, no estoy seguro. Chambi me
ese
va
mismo,
a corregir.
Ese mismo.
Bueno, eso tuvo mejor audiencia que la Serie Mundial.
No, oye, y los Cardenales, que los Cardenales son un tremendo equipo de pelota, pero de fútbol, yo no sé si han ganado nunca, yo no me acuerdo.
Espérate, yo le conozco un fanático, yo le conozco una persona que defiende a los Cardenales tremendamente y trabaja con nosotros. Se llama Alex Rivero.
Ah, bueno.
Es la única persona...
Estás hablando de personas extrañas, espérate.
Es la única persona que yo conozco en el mundo que es fanático de los Cardenales, fútbol.
Sí, Alex es muy original en todas sus cosas.
Bueno, caballero, vamos a seguir hablando de este desastre. Pero ahora que venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Bueno, esta pregunta va para Chambi. Chambi, si es verdad, según el New York Post y según ESPN, que la pelota se ha convertido en un deporte regional, y les voy a decir por qué. Cualquier partido de temporada regular entre los Gigantes y los Dodgers tienen una audiencia local, por supuesto, mucho más alta que lo
que hemos visto aquí. En California.
Correcto, pero local. Bueno, no solamente California. Cualquier partido entre los Yankees y los Medias Rojas tiene también localmente, en la costa este de los Estados Unidos, per cápita, mayor audiencia per cápita, okay, por la zona, de lo que hemos visto en la Serie Mundial. Entonces, Chambi, ¿qué es lo que vamos a hacer de ahora en adelante? Si tú eres Fox o CBS, antes de firmar un contrato nacional de televisión de pelota, ¿qué tú quieres del béisbol de las Grandes Ligas?
Mira, Pepe, yo ayer usaste una palabra que, oye, me ha inspirado de una manera. Yo creo que voy a poner hasta un negocio de vidente. En el año 2012, yo estaba con ESPN y yo discutí eso tremendamente de que la pelota se estaba convirtiendo, o sea, que la pelota se estaba convirtiendo en una cosa tan regional que la pelota nacional se iba a desaparecer. Nunca me imaginé llegar a este nivel, ¿ok? Nunca me imaginé llegar a este nivel. Siempre dije que la costa este era la gran costa del béisbol. Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, Colombia. La parte oeste, solamente parte de México, porque no todo México mira pelota. Ahora bien, yo tengo una cosa, si yo soy Fox, que probablemente sea quien tome la rienda, porque es la única que tiene tanta... Hemos visto como ya ESPN se ha ido desapareciendo, porque ya en español ya no existe. Yo creo que Fox... En radio, y la pelota ya está, y hay rumores de que en cualquier momento la televisión desaparece. O sea, ha ido, o sea, Edemio, de lo que era ESPN en español ahora, estamos hablando de un porcentaje tremendamente bajo, e inclusive los que trabajan en español están tratando de irse para inglés, porque saben que eso en cualquier momento le pasa en la chagra.
Es propiedad de Disney, que son una gente que tienen un cuchillo afilado. Si ellos no llegan a la audiencia y a la entrada que ellos necesitan, le van afuera.
De acuerdo. Y entonces, yo creo que Fox es que se va a quedar con esto, y Fox, pues, enséñame tu número, Miami, enséñame tu número, Tampa, enséñame tu número, Florida, y es lo que van a estar haciendo. Ahora, es triste, triste cómo la pelota ha ido caducando y ahora estamos hablando de fútbol, pero me lo vamos a ver con baloncesto, cuando compitan contra el baloncesto, y en cualquier momento se les montará arriba el balompié, y entonces ese es el final de la pelota, el cual, fíjate lo que te digo, la pelota, los problemas vienen de raíces, porque inclusive las ligas de niños han ido desapareciendo, se ha ido convirtiendo en unas ligas élites, donde nada más que juegan los muchachos buenos, los muchachos regulares o malos, practican el deporte. Por eso es que estamos viendo la cantidad de atletas. Estamos diciendo, oye, mira, el 50% no es nacido en Estados Unidos. Pues sí, yo estoy sorprendido que el 50% sea nacido en Estados Unidos. Mira cómo es la cosa.
Exactamente. Oye, cuando mi hijo, que ya tiene casi 60 años, estaba aquí en los cubanitos, uh-huh. ¿Okay? Jugaba todo el mundo. Nadie jugaba a ganar. Jugaba a que la gente jugara. ¿Ok? Entonces, ya eso desapareció. Cualquier coach de infantil lo que quiere es ganarle al otro. Y el que no sea de más o menos, lo botan completamente.
Y si tengo más dinero que tú, te voy a quitar los mejores jugadores tuyos para sentarlos en el banco mío.
Sí.
Correcto. Correcto. Bueno, okay. Con los juegos de postemporada durando en promedio 4 horas. Porque ustedes no me crean, eso fue lo que duraron. Si no me creen, vea, damas y caballeros, yo narré el sábado por la noche un partido de 4 horas y 24 minutos de 9 entradas, ¿ok? 9 entradas, ¿ok? 4 horas y 24 minutos, que terminó como terminó, muy dramático, todo lo que ustedes quieran, pero ahí no hubo lluvia, no hubo pleitos, no hubo pelotazos, no revisaron jugadas. No hay ninguna razón para cual un partido de pelota dure 4 horas y 24 minutos.
Sí, Pepe, pero sí. Tú viste los comerciales tan buenos que pusieron.
Son ya los documentales
lo que están poniendo.
A eso iba. Y le voy a preguntar a cada uno de ustedes tres, que si ustedes fueran el comisionado de la pelota, no todos al mismo tiempo, piénsenlo, en la segunda mitad. ¿Qué harían ustedes para remediar este problema? Yo he estado estudiando esto todo el día y yo soy una persona de pensamientos humildes, pero si yo fuera el comisionado, yo creo que yo pudiera resolver este problema. Y me gustaría que cada uno de ustedes vaya pensando y en 3 minutos me dijera en la segunda mitad de este programa, si ustedes fueran comisionados por un año, ¿qué harían para mejorar el deporte nacional de este país, que es el béisbol, el pasatiempo nacional, que es el béisbol de las grandes ligas?
No, Pepe, tú dices que tú eres un pensamiento humilde. Mira, déjame explicarte una cosa. El Nica que me corta a mí la hierba no sabe lo que es un bate. Tú le dices, mira, aquí tienes esta organización, ve a ver si tú la mejoras. Y yo te aseguro a ti que va a ser mejor que Roberto Bumbauer esto.
Bueno, estamos de acuerdo. Pero bueno, piénsenlo, porque van a tener tiempo y cada uno de ustedes en 3 minutos me va a dar su respuesta, qué es lo que harían ustedes para que la pelota logre ser en la Serie Mundial 1975, cuando este país tenía 100 millones menos de habitantes, ¿ok? Vieron ese juego 26 millones de personas.
Boston, ¿okay? Cincinnati.
Correcto. Okay, sí. Cuando este país tenía menos habitantes, la Serie Mundial la veía el triple de personas. Es verdad, habían 6 canales.
Claro.
El aficionado,
señores,
de la pelota, siempre va a haber pelota, esté lo que sea al aire en vivo.
No es por justificar a la juventud, señores, pero la tecnología ha tenido que influir en toda esta situación del deporte. Número uno. Señores, en los años 75 no había liga de soccer, de fútbol, no, de balompié, no existía. O sea, había menos canales de televisión, un poco menos de personas, básicamente era un deporte de familia el béisbol, donde el olímpico decía, mira, me voy con mi esposa y me voy con mis 3 hijos y tengo 2 nietos, somos 7 personas, y el olímpico cogía un billete de 100, pagaba la entrada, pagaba el estacionamiento, se comía cada uno un perro caliente, se tomaba una cerveza, los mayores, los niños, un refresco con una pizza, y
ya,
no se gastaba 100.
Ahora,
estamos hablando en el año 75.
Correcto.
Ahora,
correcto.
En el 2020, si no te echas 10 billetes de 100, no te alcanza, porque todo ha encarecido, pero aparte de eso, todo. La tecnología lamentablemente...
Tiene gran, y además el iPad es uno de los enemigos más grandes que hay. Mis dos nietos, uno tiene 5 años, cada uno tiene su iPad.
Caballeros, hay que ir a la próxima sección. Yo les prometo 2 secciones más de pelota de 10 minutos cada una en la segunda mitad, pero ahora tenemos que ir con nuestra sección olímpica y Rafael García Toledo.
Playball.
Bueno, Pepe, quiero que tú sepas que esta sección pasada fue la sección de demio mío de tecnología, ¿viste? Así que, muy bien, Balke y Al-Khelaifi, okay, son dos funcionarios de la FIFA, y mañana van a oír el veredicto de su juicio de corrupción. Okay. El secretario general, Jerome Balke, y el chairman, Nasser Al-Khelaifi, van a oír su sentencia mañana. Le piden unos cuantos años de cárcel a cada uno por corrupción, coger, ¿cómo se llama esto?, sobornos, por dar contratos. Vaya, tiene el libro entero, okay, la guía de teléfono es lo que tienen arriba esta gente. Vaya, ustedes me van a decir a mí, en los últimos 3 años, ¿cuándo es el mes que nosotros no vemos que meten a uno para dentro de la FIFA, okay? Y los que están andando, que además están presos y todavía tienen cargo pendiente, okay? Esto, así que eso de que mañana, bueno, ustedes saben que son ya casi las 8 de la noche, y esto es en Lausanne, Suiza, así que no es mañana, ya el día de ellos llegó ya, no para nosotros, pero para ellos sí. Cuando yo decía que es probable que mañana el Comité Olímpico mandó una cosa media lamentable de que la gente esta la metieron en la cárcel, etcétera, etcétera. Y la FIFA, bueno, yo creo que la FIFA se va a callar la boca, porque mejor que se calle la boca. Muy bien, hay otro fenómeno que están dando y creo que vamos a hablar de por mucho tiempo. Okay, le están saliendo competidores al Comité Olímpico Internacional, como suena. Okay, hay una organización que se llama GEF, a ver si lo quiere decir, es una unión de deportes, okay. Tiene la sede en Singapur y está financiada por el grupo Tencent chino, así que no creo que ustedes puedan imaginarse quién está detrás de esto, ¿no? La GEF. Okay, a ver, Gaming Liaison Group, okay, es una que está en ese asunto. Hay varias organizaciones citadas aquí en este artículo, un poquitico de sopa de letras, pero hay lo siguiente. Esta gente han tirado una cosa media paralela al Comité Olímpico, más bien empujando a deportes, entre comillas, que quieren entrar en el Comité Olímpico Internacional, y el Comité Olímpico Internacional no quiere que entre. Bueno, ustedes saben que yo critico constantemente el Comité Olímpico Internacional, no ahora que estoy fuera de ese ambiente, sino siempre cuando estaba dentro, por las cosas que pasan, como cualquiera. El caso es el siguiente. Hay una serie de deportes que ustedes mismos han oído y todos los hemos criticado, o vamos a decir de entretenimientos, que quieren entrar. Bueno, el ajedrez quiere entrar, con mucho respeto para los llamados genios que juegan ajedrez, okay. Esto ya, bueno, vamos a seguir después, porque me están tocando.
No te preocupes, Rafael, que de ahora en adelante vas a tener sección olímpica todos los días hasta el próximo mes de abril. Damas y caballeros, me están diciendo que hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes. Ya cada uno está pensando lo que haría si fuera comisionado por un año en el béisbol de las mayores. Hacemos una breve pausa. Enseguida regresamos. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba, Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Hoy en Cuba. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Bueno, damas y caballeros, en la segunda mitad nos vamos a concentrar en cómo salvar nuestro pasatiempo nacional, ya que los comisionados, los últimos comisionados, no solamente que tenemos ahora, y los dueños de equipo, ellos se enferran cada día más y más, se empeñan en arruinar el béisbol de las grandes ligas. Nosotros, como personas que piensan, como verdaderos fanáticos, porque yo estoy seguro que hay más de un dueño en el béisbol de las grandes ligas que no tiene idea de cómo se juega el béisbol, ¿ok? Okay, que a duras penas saben cuántos strikes hay en un out y cuántos outs hay en un inning. A duras penas.
Okay. Pepe, okay. Hay un dueño que ha ido a dos juegos en su vida, que es el japonés dueño de los Marineros. El día que compró la inauguración para ver lo que había. Y una vez en Japón, porque da la casualidad que lo invitaron. Porque ni él sabía que el equipo estaba ahí.
Ese no es el de Nintendo.
Probablemente.
Creo que es el de Nintendo. Oye, bueno, yo como se ve más viejo, me voy a tomar la atribución de empezar de nuevo con esto. Ya nosotros hemos hablado de las causas de esto. Todo lo hemos hablado. Chambi, que es el tercer bate de nosotros en esto. Porque en realidad Pepe es el pitcher y el cuarto bate es el Demio. Yo cuando piché a Greinke, bateo noveno, ¿ok? En esta fiesta. Así que, pero hemos dicho las causas de lo que está, de lo que ha creado esto. Y simplemente hay que mejorar esa causa. Estuvimos ahora, cuando empezamos este segmento, diciendo los dueños y los comisionados. Los comisionados y los dueños, y algunos dueños. No, pero uno de los principales problemas es que ha habido comisionados que han sido dueños, ¿okay? Como es el caso de Bob Selig, por mucho tiempo, sí. Y eso trajo ya una cantidad de problemas tremendos porque había un conflicto y todo el mundo miró para el otro lado. Él dejó supuestamente su negocio en manos de la hija, ¿okay? Sí, yo lo voy a dejar en manos de mi nieto Mario, que es Mario García Toledo, que es el más chiquito. Y yo no me voy a ocupar de eso, se lo voy a dejar a Mario nomás. Eso es un cuento. Okay, así que tú con ese negocio siempre, al mismo tiempo que ejercía el cargo de comisionado. Chambi vio de las raíces de esto. Yo creo que son los niños. Okay. Los niños tienen dos razones para ir alejándose del deporte. Del béisbol. Uno, lo que hablamos hoy, de que no tenían con qué aprenderlo porque los abuelos estaban, vamos a decir, molestos en una forma civilizada con lo que estaba pasando, como todos nosotros, con el béisbol. Y esos son los que enseñan a los niños. La otra es que cuando al fin y al cabo llegan a jugar, como explicó Chambi muy bien, los que no son estrellas no juegan. Por lo tanto, señores, el 95% de los niños no son estrellas de ningún lado. Esa es la verdad. Ellos van a ser otra cosa en la vida. ¿Okay? El tiempo que dura un juego y el tiempo sobre todo que le dedica a los comerciales, que tienen prioridad sobre todas las cosas, ¿ok? Y quizás lo más importante es la arrogancia del béisbol, que parece que cree que eso es que deporte, no hay que promocionarlo en todo el mundo, como ha hecho el básquetbol también, ¿ok? Esas son para mí las tres cosas principales que hay que sanar, eso para empezar a conversar, pero la cantidad de problemas que tienen nos llevaría el juego, el deporte, el sí. programa completo.
Bueno, con respecto a lo que señaló el Olímpico de promocionar el béisbol como lo ha hecho el baloncesto, ¿no? Que ha realizado partidos de exhibición oficiales en China, en muchos países de Europa. La Grande Liga de la época de boxeo, y ya sea señora esa década, como hace años, también trató de expandirse, llevar los partidos de exhibición, incluso oficiales, a Australia, a Japón, Corea del Sur, Puerto Rico, Dominicana, bueno, no se ha hecho por la situación que hay de los estadios y otras cosas, pero ellos lo han llevado a Londres también el año pasado. Ellos han tratado de expandirse, pero, por ejemplo, tocando el tema exclusivo de Europa, señores, usted va a Europa, a cualquier país, y compra un diario, se va para la página deportiva, 99% es puro soccer, es puro soccer, balompié, y así, si te vas para Sudamérica, señores, con la excepción de la comunidad japonesa en Brasil, la comunidad pequeña japonesa en Perú, en el resto de las naciones no se juega béisbol. Yo recuerdo los Panamericanos 95, que estuvo ahí.
Pero, eso no va a resolver el problema.
200 personas. ¿Cómo?
Que eso no va a resolver el problema.
El problema hay que resolverlo aquí dentro de la etapa escolar y juvenil, los adolescentes. Porque si nos vamos, por ejemplo, para Dominicana, en Dominicana los niños tratan de ser peloteros en vez de estudiar porque, bueno, saben que Sammy Sosa ganó 160 millones de dólares, que Manny Ramírez ganó 300 millones, y así sucesivamente. La familia, incluso los padres, tratan de que el muchacho sea pelotero, básicamente. No tanto Puerto Rico, porque en Puerto Rico hay mayor diversidad, ¿no? Baloncesto, atletismo y otras situaciones. Pero el resto, señores, con la excepción de Venezuela, la costa norte de Colombia, o sea, Santa Marta, Cartagena y Barranquilla, y Nicaragua, en Centroamérica no se juega béisbol, y en el Pacífico, en México, te vas para la parte acá y no se juega básicamente el béisbol.
Pero vean acá, ustedes no hacen caso, ¿verdad? Ustedes fueran el comisionado, olvídate de todos esos países.
Exacto, vamos a la pregunta. Exacto, Pepe, lo primero que yo haría es que tienen que sentarse los peloteros y los dueños, decir, señores, vamos a sacrificarnos en el sentido de que las tenemos que restringir a las cadenas televisivas que nos van a transmitir el problema de los anuncios, ¿ok? Porque el juego es lento de por sí, el juego lento, no lo puedes hacer más monótono, número uno. Número dos, si de verdad van a querer tratar de obtener nuevos fanáticos, que son los niños, los muchachos, vamos a crear clubs, algo que tengan involucrado a los muchachos. No que una vez, como por ejemplo aquí el equipo local, que una vez va y siembra cuatro matas ahí en un parque y lo saca por todos los lados. No. Ahora, para lo más importante, en la Serie Mundial, por lo menos, fíjate lo que digo, por lo menos, dos partidos se ven de jugar durante el día, como era antiguamente. Dos partidos por lo menos.
Sobre todo los fines de semana. No hay ninguna razón para que no lo hagan.
Correctamente. Entonces, eso son cosas que va, tú sabes, poquito a poco. Dice, mira, vamos a ver este partido. Le da la oportunidad, como dice Rafael, a los abuelos de traer a los nietos una tarde a su casa a hacer un barbecue y ver el partido o lo que sea. Pero Rafael no puede traer a su nieto a las 9 de la noche para que vea, oiga, a Ale Rodríguez, a Pedro Martínez y toda esta gente a hablar una basura para que el juego empiece a las 9:15 y entonces el muchachito a las 10:30 te dice, abuelo, gracias, pero tengo un sueño y mañana tengo que hacer tal cosa. Claro. Se acabó. Claro, señores.
Oye, y ahora hay más herramientas porque ahora tienes unos televisores que tú lo ves mejor que en el estadio. No, la gente dice, no, yo lo veo mejor. No, mejor que en el estadio. No hay razón para ir al estadio, desgraciadamente. Pero es así, porque ahora tiene la super alta definición y una pantalla enorme donde tú ves los detalles, le ves los nudos al bate, ¿ok? la espinilla sí. al ¿cómo es? A la ampalla. ¿Okay?
Sí. Bueno, todo eso está muy bonito, pero lo que señaló Chambi, que bueno, debía reunirse el sindicato, las grandes ligas, los peloteros, para ver con las grandes cadenas de televisión, ¿no? Sobre todo Fox y la cadena de televisión ESPN, que es una cadena, está a nivel global, ¿no? Eso está muy bonito, Chambi, porque bueno, son 3 minutos de comerciales, pero cuando tú le digas a la cadena de televisión ESPN o Fox que tú necesitas reducir el tiempo de comerciales a 2 minutos, es perfecto, yo te lo hago en 2 minutos, menos comerciales, pero el año que viene, cuando para la próxima la próxima vez que tengamos que hacer el contrato con Grandes Ligas en vez de 4 billones, yo lo voy a ofrecer 2.5 billones de dólares porque se me están reduciendo los comerciales en tanto
sin duda alguna,
los contratos de los peloteros, en vez de darle 400 millones de dólares a Chambi le van a dar 180.
Ok, eso es negociar.
Yo estoy de acuerdo en el tiempo disminuye. A mí me tocó narrar el domingo, comenzó a las 8:10 y tuve suerte, terminó a las 8:40, rapidísimo el partido, estamos hablando de 3 horas y media, el de Pepito duró 4, es verdad, ver un juego.
Estaba narrando Pepe, a ver que narra Pepe, eso es terrible.
Sí, mira, tú sabes que Guajiro a mí me decía que yo narraba muy lento.
Oye, hay lo siguiente, Edemio, eso que tú estás diciendo es muy bueno desde el punto de vista de los dueños, ¿okay? Yo no tengo equipo de cosas, y no tengo que decirle a ustedes que mi vida de casi la adolescencia se ha compuesto de ganar y perder, o sea que yo no tenía sueldo seguro, o sea, yo sé lo que es ganar plata y perder dinero. Ahora es lo siguiente, ese asunto que diga no, entonces tú le dices dos minutos y te dice la cadena de televisión, bueno, yo te voy a pagar menos, entonces tú no puedes pagarle a los peloteros 30 millones de dólares al año. ¿Tú sabes qué?
No
le paga los 30 millones. Le dicen, mira, la cadena va a pagar esto ahora y no hay dinero. Si no te gusta, baila. ¿Ok? Sí. Y tú vas a ver que una temporada eso se cuadra. Porque ellos no van trabajando a
fundir. Con la excepción de Mike Piazza, que sus padres, bueno, son multimillonarios, ¿no?
No,
el resto
mentira.
De los peloteros, señores,
esa es la mentira que repite todo el mundo.
No, aquí han habido peloteros multimillonarios, que familia multimillonaria, pero no es eso.
Pero muy poco.
No, pero Matías no es uno de ellos.
Bueno, el más conocido, ¿no? Jorge La Paz.
No, Matías es el más conocido, los que dicen que tenía millones. No es así, yo sí tengo la familia de Matías. Matías, el padre es un hombre rico, punto. Pero eso es multimillonario. Mira, para ser millonario en este país ahora, entiendan, perdona que le diga así eso de esta forma, didáctica, tú tienes que tener 10 millones de dólares.
Mike Piazza que echó aquí en Miami-Dade North. Han habido mucho más, pero ese no es el problema. El problema es lo que dice Rafael. Esto es una cosa de negociación.
Sí.
Que todo el mundo tiene, por eso que yo dije, aquí todo el mundo tiene que negociar. Y tú sabes qué, se arregla, porque yo te voy a decir una cosa. El pelotero, un pelotero que gana 7 millones, o sea, un muchacho que le den 4 millones de pesos por firmarlo. Óyeme, eso no hay un ingeniero en este país que gane eso.
No, ni el dueño de la compañía, vamos a estar claros.
Eso es venir a la realidad. Discúlpame.
A Joan Moncal Boston le dio 32 millones y 250 mil dólares.
Ahí tienes el punto.
Y a Jorge Soler le dieron 25 millones.
Sí,
¿hasta qué grado llegó Moncada y Soler? Okay, eso es lo que es el punto. Lo que tú estás diciendo es lo que ayuda el asunto.
Ese es el problema. Y es más, fíjate que ellos, el dinero grande, se lo han ido a buscar a las estrellas fuera de aquí, que le han salido en muchísimos casos, han salido un desastre, porque ahí tienes el caso de los Dodgers, de los cubanos de los Dodgers, que se gastaron más de 100 millones de pesos.
Héctor Olivera le dieron 62 millones, eso fue
dinero. Por eso, no vamos por partes, porque eso son anécdotas. A ver lo siguiente. ¿Tú sabes por qué? Porque le meten un cuento, acuérdense, del americano Oakley, y el americano estúpido y abundan, quiero que sepan.
Okay,
no, es muy bueno, pero le hacen un cuento chino y todo el mundo se pone de acuerdo y le hacen el cuento y le dicen que el tipo estuvo en República Dominicana entrenando, que es un fenómeno y ese lío, y no tiene, vamos a decir, referencia para decir
pero,
que no.
Pero, no, mira, Olímpico, acuérdate que en Dominicana, si hay X scout de los Dodgers o de San Francisco, donde sea, él es el que hace la recomendación, el scout. Se le hace la recomendación al gerente general.
¿Y, quién se la hace al scout, Demio?
Bueno, vamos a seguir hablando
el
de
buscón,
este tema.
El buscón.
Ajá, exactamente, que quiere buscar ese billete.
No, correcto. Caballeros, yo les prometo que vamos a seguir hablando de este tema, pero ahora que venga la sección favorita de Pinar del Río, correcto. No, de Kai Barien y toda Camagüey. Put me in, coach. Bueno, ahora me toca a mí decir tres minutos lo que yo haría si yo fuera el comisionado de la pelota. Entonces cada uno puede meter su descarga por los próximos 15 minutos.
Hay dos noticias que hay que dar, pero bueno, sigue.
Vale, bueno, la de Tony La Russa, ya la di a las 6. La de Tony La Russa otra vez con los medias blancas, que no le importa a mucha gente, ni siquiera
a la gente
en Chicago.
Okay. No, pero hay problemita con Yasiel Puig.
Ah, bueno, sí, eso sí me interesa. A ver, ¿qué pasó?
Ay, Yasiel Puig acusado de violación de una mujer en Los Ángeles en el año 2019.
No.
Y yo creo que estamos viendo lo último de Yasiel Puig en las Grandes Ligas, señores.
Oye, eso
sí, pero
es
nadie es culpable,
una calumnia porque ese muchacho es incapaz.
No, correcto, nadie es culpable hasta que inocente. Yo estoy de acuerdo contigo, pero tú sabes qué, ya esa es mala, porque recuerda que aquí en ese caso, en lo que es violación, en lo que es ya toman
no, eso,
en este momento él no tiene nada porque no tiene ningún equipo, pero el equipo que tenía en mente firmar a Yasiel Puig, que no creo que sean muchos, el que estaba pensando, dice, espérate, mira, vamos para el próximo, que mira el petate que acaba de salir. En este momento, y es lo que yo quería decir, Yasiel Puig en este momento necesita una compañía que lo que llaman aquí control de daños, porque su nombre está tan tóxico.
Sí,
que no. En cualquier momento no vuelve a jugar en la Liga, ¿eh?
No es que sea ahora un muchacho que ha sido hasta ahora limpio, mm-hmm. Este lío. El tipo tiene un chorizo de largo de problemas, ¿sabes?
Exacto.
Bueno, vamos a poner un ejemplo, señores, de un cubano que firmó precisamente, estuvimos tocando el tema hace 5 minutos, los Dodgers de Los Ángeles, Héctor Olivera. Cuando estaba en República Dominicana, convencieron a la gerencia de los Dodgers, y ahí está Magic Johnson, señores. que sabe mucho de
no, pero en aquel momento Magic Johnson no estaba ahí en ese momento, ellos lo cogieron, se dieron cuenta, se lo firmaron a Atlanta porque ya había visiones de lo que estaba pasando.
Okay. Bueno, le dieron 62 millones. Yo estuve hablando, señores, hace unos meses solamente con Héctor Olivera y él me hizo toda la historia. Él, cuando fue transferido de los Dodgers para Atlanta, una señora en Washington, un partido, la acusó de violación. Bueno, el caso fue que él no es que se declaró culpable, pero dijo que bueno, que había tenido parte en culpa, y lo cogió la fiscalía, aunque tenía buenos abogados, un bufete de Nueva York.
Demio, ¿tuviste la fotografía que señaló Demio?
Sí, sí, pero al final se declaró culpable. ¿Qué hizo el béisbol de la Grandes Ligas? Vetado de por vida en Estados Unidos, de Liga Menor, Ligas del Caribe, o sea... recuerden que la liga, por ejemplo, de Puerto Rico, de Dominicana, de Venezuela y de México, son controladas por Grandes Ligas. O sea que ahí no tiene cabida, ahí no puede jugar Héctor Olivera.
Bueno, yo no hubiera hecho eso. Yo le confieso que no hubiera hecho eso. Yo lo hubiera deportado aquí.
Sí, porque cuando uno viene a este país, uno jura que se va a portar bien, y si no se porta bien,
pero bueno,
a cualquier otro lo hubieran deportado, ¿no está claro?
Déjame decirte que Héctor Olivera, bueno, según estoy hablando, lo que él me dijo, él fue hace solamente unos meses que estuve conversando con él personalmente, cara a cara, frente a frente, no fue ni por teléfono. Él no tiene la ciudadanía, es residente, y bueno, esa es la situación que tiene, y con lo que cometió, lamentablemente, de aquí a 75 años, creo que le van a dar la oportunidad para que se haga ciudadano americano. Pero bueno, él reconoció todo lo que pasó.
No, él no tiene el menor chance. Y quiero que tú sepas que aquí la residencia no es una cosa escrita en piedra.
Que la pueden quitar el otro día.
Totalmente, totalmente. Claro. Okay.
Bueno, caballeros,
bueno, Pepe,
con vuestro permiso.
Pepe, resuelve el béisbol, Pepe.
Okay. Vamos a tratar de resolver el béisbol. Yo siempre he dicho, es más, hay un artículo que yo escribí hace 6 años, que todavía lo pueden encontrar en nuestra página digital, en el cual dice que la pelota, tengo un eco ahí, Carrillo, resuélveme, que en este mundo, el béisbol de las grandes ligas, el peor enemigo de las grandes ligas es la televisión. ¿Okay? Yo sé que financieramente hablando, es su mejor amigo, pero deportivamente hablando, la televisión es el peor enemigo de la pelota. Ahora, uno en la vida, ¿okay?, no puede comprometer sus principios. En ningún lado, no en la pelota, sino que tampoco en política. Esos candidatos que un día son demócratas y el día siguiente son independientes y el día siguiente son republicanos para lanzarse, eso a mí no me convence. Pero bueno, otra cosa que tú no puedes hacer, venderle el alma al diablo. ¿Okay? Y lo que la pelota ha hecho con la televisión americana es comprometer sus principios y venderle el alma al diablo. De esta manera, okay, tú vas a poder tener 3 minutos y medio de anuncios, okay, entre cada inning y cada cambio de pitcher, okay, eso es 1 minuto y medio, 1 minuto y cuarto más de la temporada regular, okay, por eso que en los playoffs los partidos duran 4 horas y pico.
Sí, sí. Okay. Bueno, ya que tocas el tema ese, Pepito.
Espérate. Yo estoy siendo comisionado. Déjame terminar mis 3 minuticos. Si yo fuera el comisionado, yo me reúno con las cadenas de televisión y les digo, okay, de por sí ya las cadenas de televisión no te van a dar lo que te estaban dando porque los ratings están por el suelo. Yo les voy a decir, caballeros, yo no me quiero comprometer los principios, no le quiero vender el alma al diablo. Vamos a tener los partidos de postemporada con 2 minutos entre innings y 2 minutos entre cambio de picheo y no más, ¿ok? Y tú me vas a dar lo que tú quieras. Y si no, yo invierto todo lo que tengo en una cadena del béisbol de las grandes ligas que ya existe, que se llama MLB Network. Lo que pasa es que no es a nivel nacional. Y la pongo televisión gratis. La pongo gratis para que todo el mundo la pueda coger. Y ahí vendo mis anuncios y okay, no me va a pagar tanto como Fox, pero nadie se va a morir de hambre en el béisbol de la grandes.
Y entonces, en vez de a Jorge Soler darle un contrato de 5 años, 50 millones, equivalente a 10 por temporada, le da 8 millones por 5 años, equivalente a 1.2 millones. Ahora, Pepito, tú señalabas una cosa que no es lo mismo el béisbol, 162 partidos, 30 equipos. Fútbol americano son 16, quieren expandirlo, pero bueno, hasta el momento son 16, antiguamente eran menos. Por ejemplo, cuando se juega aquí en el Dolphin Stadium, juegan los Dolphins, por un equipo, las Águilas de Filadelfia, no Eagles, y no asisten 67,000 fanáticos, no hay televisión en el sur de la Florida. Tienen que asistir, la televisión exige tantas entradas para transmitir públicamente. ¿Qué pasa? Que entonces si van 60,000 fanáticos, no se transmite. Y entonces adoptar eso en las grandes ligas sería un poco difícil. Más partido, o sea, son cosas diferentes, no sería fácil, ¿verdad?
Bueno, hay que hacer más partidos, hay que decir, estas son las reglas de juego. El que controla cualquier negocio es el que tiene el material y los medios de producción.
De acuerdo.
Y eso es la pelota.
Okay, señores, les voy a dar el ejemplo clásico. La pelota tuvo una huelga en el año 94. ¿Recuerdan?
Sí.
La última.
Que Alú estaba con Montreal y estaba fácilmente, iba a ganar la Serie Mundial Alú, supuestamente.
Entonces, de buenas a primeras, el otro año iban a seguir con la huelga. ¿Y ustedes saben lo que hicieron los dueños? Bueno, vamos a traer peloteros que no son de grandes ligas. ¿Y ustedes vieron cómo enseguida se resolvió el problema?
Rápidamente.
Sí.
¿Por qué? Porque es muy sencillo. Cuando tú tienes dos equipos brutales, vas a tener tremendo juego. Pero si tienes dos equipos malísimos los dos, vas a tener también tremendo juego. Y entonces te va a tomar un año, es más, ni un año, porque la gente lo que quiere es ver el juego. Y unos irán y otros vendrán. Pero ¿qué pasa? Ese que gana 50 millones de pesos no va a estar ganando un kilo. Y va a decir, oye, espérate. Y ahí es donde va a venir la... Y ahí es donde hace falta, como decía Rafael, un comisionado. Eso, mira, esa huelga no hubiera pasado ni con Bobby Kuhn, ni con Peter Overoth, ni con Yamati. No hubiera pasado. Con ninguno de esos tres hubiera pasado.
Sí, estaba con el juez Landy, con sus problemas y su vergüenza, pero no hubiera pasado eso. Mira, déjeme expandir un poquitico, muy poquitico, pero porque creo que no me expliqué bien lo que le dije, que en cualquier negocio del mundo tiene el que tiene el material, el que lo puede producir y el que tiene las ventas. Porque tú puedes tener material, hacer tu producto y no tienes nadie que te lo venda. ¿Ok? El material lo tienen ellos, que son los peloteros. La producción la tienen porque el béisbol es de ellos. ¿Ok? El deporte es la maquinaria. Y las ventas son las que ellos han sido malísimos, como todos nosotros estamos de acuerdo. ¿Ok? Entonces, si yo tengo eso, yo le digo, mira, tú vas a hacer, me vas a mejorar mis ventas. ¿Cómo me las vas a mejorar? Me vas a cortar, como dijo Pepe, de 3 minutos y medio a 2 minutos entre innings. Para empezar, eso para empezar. ¿Ok? No, que me vas a pagar menos. Bueno, está bien. ¿Cuándo me vas a pagar tanto? Ok, yo me giro para atrás. Y le digo a la empleomanía, acuérdense que esos son empleados. ¿Ok? Mire, señores, esta es la situación en este momento. Y le voy a decir lo siguiente. Ningún contrato nuevo de aquí para adelante está por las reglas anteriores, sino por las próximas. Tendría que pagar un poquitico por problemas, vamos a decir, legales, los que tienen ya, pero eso se negocia también a bajarlo, ¿ok? Y en adelante, arranca de nuevo, campeón, ¿ok? Y cuando tú veas a un Soler, como dijo este, y a un no sé qué es el otro que trajo él, ¿ok? Que en vez de 40 millones, le van a pagar 8 millones, no fastidie, esos muchachos no sabían ni contarlo antes, vamos a estar claros, ¿ok? Así que 8 millones, como dijo Chambi, no lo gana un ingeniero aquí, ¿ok?
Tiene
que
ser de una gran compañía,
perdón.
No lo gana un ingeniero de por vida.
No, espérate un momentico, esa gente lo gana 8 millones en un año, en dos, en tres, en cuatro, si extendemos ese asunto. Pero sí. No estamos hablando que un ingeniero lo gane por vida, un buen ingeniero. Muy bueno.
Lo gana.
No, pero tiene que ser tiene que ser el tipo que dirige una gran compañía de ingeniería. Yo te lo digo, claro. Ese es mi ambiente.
Perdón, yo conozco un neurocirujano que opera todos los días a las 7 de la madrugada y cobra $400,000. Okay. Neurocirujano de esos poquitos y contados que hay en este país.
Salva
vida.
Viene
a la gente de todo el mundo a que le operen, ¿okay?
Sí, y gana $400,000 al año, ¿no?
¿Ah?
¿Eso al año?
Sí, $400,000 al año.
Ajá, al año. Bueno, okay. Bueno, eso es normal. Y los ingenieros ganan menos que ese tipo, creo que sepa. No. Y los arquitectos, yo te digo por experiencia, que ganan menos. Okay.
El averaje, señores, un ingeniero en este país, averaje promedio, señores. Ahí algunos ganan 8 millones, pero hay otros. El averaje más o menos son 160, $180,000.
No, señor, tú estás equivocado, Demi, perdona. No. El que gana $160,000 al año aquí es un señor ingeniero con un chorro de gente bajo su mando. Lo
bueno,
demás
en
encuentro.
Miami, en otros lugares sí se gana más. En Miami
sí,
puede
sí,
ser.
Sí.
No, aquí no se gana.
Yo estoy hablando fuera de Miami, señor.
No. ¿Dónde más se gana aquí? ¿En Nueva York y San Francisco? No ganan eso, señores. Tiene que ser un tipo de ingeniero de línea, no gana eso. Estamos hablando de un promedio. Lo gana un tipo que sea supervisor y tenga una cantidad de ingenieros bajo su mando. Eso
rapidito, sí. Mañana tenemos que tratar el otro tema de la pelota, que mucha gente dice que está muy aburrida, con muchos ponches, muchas bases por bolas y muchos jonrones. ¿Cómo curar ese mal? Y la gente dice, bueno, hay que poner la pelota en juego. En el partido que yo narré el sábado por la noche, yo narré por lo menos 50 pelotas en el suelo, piconazos por parte del pitcher. Y para una persona que está viendo béisbol por primera vez y dice, oye, este pitcher no puede ni siquiera tirar la pelota al home plate sin tirar 5 piconazos. Vamos a hablar de eso mañana. Pero ahí está la musiquita, damas y caballeros. Me están diciendo que hasta aquí al duro y sin guantes. Nosotros regresamos mañana con otros 60 minutos de acción deportiva. En nombre de todos los que laboramos aquí, tengan todos ustedes muy buenas noches. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.